Mariana.
Bueno, Mati, vamos a hablar ahora un ratito de algo que nos gusta mucho. Vamos a hablar de peronismo, vamos a hablar de historia. Y para eso lo vamos a hacer con Aldo Dusdevich. Él es periodista, escritor, político también. Y además integró Montoneros, con lo cual tiene mucho para decir y contar. Así que es un gusto poder recibirlo y charlar un rato con él. Buen día, Aldo.
Buen día, un gusto hablar con ustedes y con la audiencia de Santa Rosa.
Primero vamos a decir...
La Pampa, porque supongo que Nacional llega, por lo menos cuando pasamos por ahí, pasamos escuchando a Nacional.
Muy bien. ¿Usted está saliendo estuvo enfermo de COVID?
Sí, por suerte muy liviano, así que puedo contarla.
Mariana.
Bueno, Aldo, queríamos arrancar, la excusa era empezar la charla con la presentación de los libros, porque bueno, hay dos emblemáticos del último tiempo, pero bueno, ahora estamos entrando en la presentación de Salvado por Francisco. Así que contar un poquito, reseñar un poquito de qué se trata esto de Salvados por Francisco.
Salvados por Francisco fue un libro que en realidad surgió como una necesidad, como una reacción ante toda una campaña que se había armado de desprestigio alrededor de la figura de Jorge Bergoglio y de que hoy es nuestro Papa. Y bueno, yo un día empecé a investigar y encontré, digamos, que lo que se decía no solo era mentira, sino que además la historia verdadera era absolutamente diferente, distinta a la que se pretendía contar. Y bueno, a partir de allí fui juntando testimonios, o sea, el libro tiene 25 testimonios de gente que fue protegida, escondida y ayudada para salir del país por el entonces provincial de los jesuitas, Jorge Bergoglio. Historias que no eran conocidas, que habían quedado, digamos, en la privacidad de aquellas personas que habían participado de eso, nada más, aquellos que habían sido salvados, digamos, o protegidos, y el Papa. Y bueno, algunos de cuando fue elegido Papa Francisco en el año 2013 salieron a contar estas historias, otros las fuimos encontrando, digamos, a lo largo de la investigación, y así surgió este libro, donde lo que cuenta es cómo un joven sacerdote expuso, digamos, hasta su propia vida para proteger y salvar gente que era perseguida por el gobierno militar en esos momentos, ¿no? Y bueno, esto es sintéticamente, digamos, de qué habla el Salvado por Francisco, que a veces se confunde con un título religioso, digamos, que la salvación espiritual, pero no, esto no tiene que ver con la salvación espiritual, sino que tiene que ver con la salvación concreta de personas, de jóvenes que en ese momento eran perseguidos y que él acogió en el Colegio Máximo, allí en las afueras del Gran Buenos Aires, y que luego se encargó personalmente, individualmente, tratando de no comprometer a nadie, de ayudar a esas personas a encontrar una salida y poder salir del país por alguno de los caminos que ya se estaba, digamos, que la corporación de los jesuitas tenía planteado alrededor de Brasil, digamos, todo un camino y que permitía, digamos, que luego de Brasil lleguen a Europa y estén a salvo, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la historia del Salvado por Francisco. El libro anterior que tengo se llama La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón, Y lo que narra este libro es una de las fracturas que hay dentro de la organización Montoneros en el año 1970, inicios de 1974, cuando, digamos, un sector importante de la organización y de la juventud peronista se niega a seguir la política de la conducción nacional de la organización, que era una política de confrontación con Perón, era una política de seguir con la lucha armada dentro del gobierno constitucional, y bueno, se produce, digamos, un movimiento interno bastante importante que rompe con la organización y se va de Montoneros para crear lo que se llamó en ese momento la JP Lealtad y Montoneros Soldados de Perón, que tuvo una vida bastante efímera porque eso estaba atado, digamos, a la conducción de Perón, y a los pocos meses de que esto sucede Perón fallece, y bueno, todo ese núcleo de gente luego se va reintegrando en distintos grupos del peronismo silvestre, por así decirlo, en grupos barriales, en grupos de JP, en grupos de sindicatos, o sea que esa experiencia se disuelve. Pero lo importante, digamos, de este libro es, más que contar esta experiencia, es reivindicar la figura del tercer Perón, reivindicar la figura de Perón, sobre la cual, digamos, se ha contado equivocadamente algunas cosas, ¿no? Y bueno, pues esto, en esto es casi una similitud con lo de Francisco, con enormes diferencias, ¿no? Porque no, uno era Perón fue el protagonista de la historia y Francisco era apenas un joven jesuita sin mayor, digamos, preponderancia ni dentro de la iglesia ni dentro de la política en ese momento, ¿no? Pero bueno, digo que de pronto sobre Francisco se dijeron cosas equivocadas, tendenciosas, y bueno, lo mismo ha pasado con Perón, que se han dicho y se han dicho cosas equivocadas y tendenciosas y que lo dejan a un Perón mal parado, digamos, por así decirlo. Y bueno, lo que yo hago es con más de 50 testimonios que hay en este primer libro que se llama La Lealtad, de participantes en toda esta momento, dar otra visión diferente de la que normalmente se conoce, ¿no?
Uh-huh. Aldo, debates que todavía siguen absolutamente abiertos, ¿no? Porque uno mira, por ejemplo, lo que fue el acto del 17, ahora pasado, y uno dice, bueno, qué importante volver a discutir, volver a evocar, volver a reconstruir la memoria, digamos. Hay colectivos militantes que sí tienen la memoria activa, pero la mayoría de la sociedad argentina todavía necesita volver a plantear estos debates. ¿Qué puentes puede haber justamente entre lo vivido en términos de figuras de liderazgo, ¿no?, tanto de Bergoglio como de Perón, y lo que pasa ahora con respecto al liderazgo, por ejemplo, de Cristina como conductora del espacio movimentista, podríamos decir, y el gobierno actual? ¿Qué puentes se podrían encontrar?
Francisco, mira, yo estoy leyendo la encíclica Fratelli Tutti, y lo primero que habla Francisco en esa encíclica habla de la historia, ¿no? Que ya había mencionado, él insiste mucho en eso, ¿no? Él dice, te leo una frase referida, está hablándole a los jóvenes y dice: volvé a las raíces y armá tu futuro desde las raíces, de donde te viene la savia. No reniegues de la historia de tu patria, no reniegues la historia de tu familia, no niegues a tus abuelos. Buscá las raíces, buscá la historia y desde allí construí el futuro. Dice Francisco, la utopía mira al futuro, la memoria mira al pasado y el presente se discierne. El joven tiene que recibir la memoria y plantar, arraigar allí su utopía en esa memoria. Esto es, digo, es muy, muy, muy clave y tiene que ver con lo del sábado pasado, ¿no? O sea, el sábado pasado lo que rememoramos o festejamos son 75 años de historia del único y gran movimiento nacional latinoamericano que realizó una revolución triunfante del 45 al 55 y que permanece en pie hasta el día de hoy. Esto es único en la historia, en la historia de Latinoamérica y probablemente en la historia del mundo. Entonces nosotros tenemos, digamos, un legado, una riqueza, un conjunto de elementos de tipo cultural, de tipo doctrinario, del pensamiento, del sentimiento, sobre el cual arraigarnos, ¿no? Y es muy, muy de esta época, y en esto, fíjate, yo digo, el PRO, no es casualidad que cuando llega el macrismo reemplacen los próceres por animalitos. El macrismo viene con una propuesta de decir la historia no existe, ¿no? O sea, acá no hay historia, acá la historia empieza cuando llegué yo, esto es la modernidad, estas son las nuevas cosas, esto, todo lo demás es viejo, es pasado, es vetusto. Ese es el planteo, digamos, del neoliberalismo que muchas veces viene mezclado entre conceptos absolutamente de derecha y conceptos de izquierda también, ¿no? Es decir, que vienen con el mismo planteo, de un planteo de la historia empieza cuando nosotros llegamos y todo para atrás no sirve. Esta es una estrategia para negarle un pueblo la riqueza y la fortaleza que un pueblo tiene asentándose en esa historia. Y bueno, y esto vale para lo de hoy, ¿no? ¿Dónde se para un gobierno, el gobierno de Alberto y Cristina hoy? ¿Desde dónde se plantea, digamos, se posiciona frente a la Argentina de hoy, frente a la Argentina del futuro, frente al mundo? Y bueno, ¿por qué inventar otra cosa? ¿Por qué ir a buscar algo que empiece la semana pasada si nosotros tenemos, digamos, esta columna vertebral sobre la cual pararnos y asentarnos, que es la riqueza, la enorme riqueza de nuestra historia que está arraigada en nuestros padres, en nuestros abuelos? Una de las historias que uno en una localidad como Santa Rosa puede ir a buscar en un barrio, en una casa humilde, en una cocina de gente trabajadora, donde va a encontrar un cuadrito, donde va a encontrar una estampita y donde va a encontrar una historia de una abuela que vivió todo un proceso, que vivió nuestra patria, todo un proceso revolucionario, todo un proceso de cambio, y que se mantuvo a lo largo de 75 años. Entonces, esto me parece que esto es esencial, ¿no? Es decir, para los jóvenes no deberían dejar perder esta riqueza, esta historia que el peronismo tiene. Yo siempre digo, había en los 70 en una unidad básica un cartel que decía: el peronismo no es una película continuada que empieza cuando usted llega. Bueno, ustedes no saben lo que son las películas continuadas, pero en una época...
Sí, más o menos.
Sí, estamos, no estamos tan lejos. Sí.
Te daba... Bueno, digo, esto es una
Aldo. Película
que... Esto es una historia que empezó justamente hace 75 años con una clase trabajadora que salió a rescatar a un líder que todavía no era su líder, porque ese día nació esa comunión entre clase trabajadora y líder. Y esto nosotros lo tenemos que poner en valor y lo tenemos que rescatar como hicimos este 17, porque esto es lo que nos va a servir para construir, para discernir nuestro presente y construir nuestro futuro.
Aldo, te voy a hacer una pregunta un poquito capciosa, pero es la idea, a ver si la podemos sintetizar. Perón hablaba de conciliación de clases, ¿no? E intentó ir por una tercera posición que, bueno, nos llevó 75 años de historia poder, ni siquiera la hemos resuelto todavía. ¿Hoy es posible pensar que Alberto puede plantear un espacio de diálogo? ¿Se escucha ahí? ¿Ahí me escuchás, Aldo?
Hola.
Hola.
Ay, qué raro. Yo lo escucho bien, te escucho bien a vos, Mariana. ¿Aldo está por ahí?
Sí, pero no escuché a Mariana.
Ah, a ver, Mariana, prueba otra vez.
A ver. Ahí, ahora, Aldo, sí, ¿me escuchás?
Ahora sí.
Bien. Digo, que iba a ser una pregunta un poquito capciosa, pero la idea es justamente traer un poco la síntesis, ¿no? Ahora. Perón siempre habló de conciliación de clases, ¿no? Y trató de resolver su doctrina a través de una tercera posición que nos ha llevado 75 años de discusiones, de, bueno, de enfrentamientos, nada más ni nada menos, de conflictos, de purgas, bueno, un montón de cosas. Es decir, hoy se puede pensar también en una tercera posición, en una conciliación de clases en este momento tan difícil de la Argentina, digamos, ese diálogo abierto que plantea Alberto, ¿es viable en la Argentina de hoy?
Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Lo que no es viable, porque digo, la historia demostró que lo que no era viable era lo contrario, o sea, el marxismo, el socialismo y la lucha de clases fracasó, digamos, lamentablemente, es decir, históricamente, está demostrado su fracaso histórico. Y Perón planteó la tercera posición, que es una posición de conciliación de clases, donde esto no significa que haya que aceptar las imposiciones de la clase capitalista sobre la clase trabajadora. Esto significa que el Estado cumple un rol de mediador entre aquellos que están menos favorecidos, digamos, en las posibilidades que su nacimiento y su lugar de origen les ha dado, y aquellos que tienen, digamos, mayores posibilidades. Pero el mundo transita, y si vemos el planteo del Papa Francisco en esta encíclica, el Papa habla del capital en función social, de los límites del capital, y de eso habla el peronismo, habla de que el capital tiene que tener límites, que la propiedad no es un derecho inalienable y absoluto, que el derecho existe, pero ese derecho tiene límites, y ese límite es social, es la preservación del medio ambiente, es la posibilidad de armónico de todos los ciudadanos. Y eso es lo que planteó el peronismo, y eso fue lo que hizo el 45 y 55 con muy buenos resultados, y lo que siguió planteando el peronismo durante todos estos años. Así que yo no tengo ninguna duda de que ese es el camino. Lo otro no existe. El pueblo argentino no plantea la revolución socialista. Es erróneo pensar eso. El pueblo argentino, el trabajador, quiere... la aspiración del trabajador es tener su casa. La aspiración del trabajador es poder tener un autito, poder salir de vacaciones. Digo, esas son las aspiraciones, ¿no? Construir una sociedad socialista, digamos, donde todo sea propiedad del Estado, ¿no? Eso no existe, no está en la gente, nadie va a acompañar esa propuesta. La propuesta sigue siendo la misma, aunque el llevar a la práctica estos planteos son dificultosos. ¿Qué de los 12 años de Néstor y Cristina se hizo esto? ¿Mm? posición de clase. No es propio.
Ahí se nos está cortando, Aldo.
Nada. Durante los 12 años.
Sí.
Un poco, Cristina, aunque algunos creen interpretar que Cristina es socialista o es no sé qué cosa, en realidad, si nosotros miramos para atrás, por los 12 años de la historia de Cristina, bueno, se hicieron esto que se está intentando hacer ahora. Y ahora estamos en condiciones muy, muy virtuales. 4 años, el macrismo ha destruido el país de una manera tremenda. Nos ha dejado en una situación similar a la del año 2001 y entonces empezar a reconstruir desde abajo todo de nuevo, ¿no?
Aldo, le agradecemos muchísimo estos minutos y vamos a seguir la charla en otro momento. Se escuchaba un poquito con interferencia lo último, pero le agradecemos su testimonio, muy amable.
Gracias.
Adiós. Era Aldo Dusdevich, periodista, escritor, tiene estos dos libros, La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón y Salvados por Francisco.
Los ríos de la Pampa tienen sed. Tantos años de despojo e injusticia.